¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La delegación rusa no podrá participar en los Juegos de Pyeongchang 2018. Es fruto de la decisión del Comité Olímpico Internacional. No habrá uniformes, banderas o himnos de Rusia y tampoco estarán sus dirigentes, entrenadores o médicos, pero sí podrán participar bajo la bandera olímpica atletas que acrediten su limpieza y reciban el visto bueno de una comisión creada por el propio Comité Olímpico Internacional. Según el presidente Vladimir Putin, Rusia no declarará ningún boicoteo ni impedirá que compitan sus deportistas olímpicos si quieren participar a título personal.
Primero, se trata de una responsabilidad colectiva. Ningún sistema jurídico del mundo estipula la responsabilidad colectiva por una infracción. Segundo, la mayoría de las acusaciones se basa en hechos que nunca han sido demostrados y en gran parte carecen de fundamento. Se basan principalmente en el testimonio de una persona cuyos principios morales y éticos, así como su estado mental, dejan muchas preguntas.
El mandatario ruso se refiere a Grigori Rodchenkov, ex jefe de laboratorio antidopaje de Moscú, quien hizo lo imposible para minar la credibilidad de los deportistas olímpicos rusos y actualmente se encuentra en Estados Unidos, país que, según varias fuentes, le concedió la ciudadanía. El argentino Alberto Huschenreuter, doctor en Relaciones Internacionales, expuso sus criterios sobre el tema en entrevista con Víctor Ternovsky, reportero de Radio Sputnik.
Es la geopolítica la que nos explica esta situación, no es el deporte. Y creo que es más que la política, es la geopolítica. Yo creo que 2014, ese año es estratégico en relación a lo que está pasando ahora. Me parece que hay que ir un poco antes incluso para considerar situaciones que influyen en esta decisión de excluir a Rusia. Mi mirada en relación con este tema precisamente pasa por la geopolítica. Lo que quiero decir es que hay dos Rusias en los últimos 25 años. Hay una Rusia que nunca fue Rusia, que es la Rusia de los años 90, la Rusia de Yeltsin, que prácticamente dejó de existir en el escenario interestatal como consecuencia de problemas internos, pero también como consecuencia de presiones estratégicas aplicadas por Occidente. Pero hay otra Rusia, que es la que surge a partir del 2000, ya con la presidencia de Vladimir Putin, que es una Rusia que ya estratégicamente comienza a recuperarse en el mundo. Es una Rusia que, en buena medida ayudada por el precio de las materias primas que exporta al mundo, básicamente metales, hidrocarburos, gas, maderas, etcétera, recursos estratégicos, se recupera y pasa a ser una Rusia muy diferente de la de los años 90. Esa Rusia de los años 90 fue una Rusia que fue presionada por Occidente con el fin de que nunca volviera a significar un desafío para Occidente. Y el estado de debilidad en que quedó Rusia aquellos años 90, los años de Yeltsin, era tal que el presidente Clinton llegó a decir que la posibilidad que tenía Rusia de influir en la política internacional era la misma que tenía el hombre de vencer la ley de gravedad, o sea, cero. Pero esto cambió, yo diría, 180 grados con Putin, y a partir de Putin comienza una suerte de reparación estratégica desde, yo diría, desde el mismo momento que asume la presidencia Putin en 2000 hasta hoy. Ahora, hay dos o tres momentos, yo diría tres momentos, en estos años que realmente han hecho mella en Occidente en términos de reparación estratégica. Georgia, en primer lugar, luego Ucrania y finalmente Siria. Yo creo que para entender estas cuestiones es necesario pasar por esos tres espacios estratégicos para entender la posición de Occidente frente a Rusia ante estos Juegos Olímpicos. Sencillamente, Rusia ha logrado una reparación estratégica en Georgia al impedir que Georgia de alguna manera pudiera deslizarse hacia el umbral de ingreso de la OTAN. Luego vino Ucrania. Ucrania es una línea geopolítica roja para Rusia. Es una línea, lo que quiero decir cuando digo línea geopolítica roja, es que es imposible quitar Ucrania de la influencia de Rusia, puesto que Rusia es una cosa geográficamente con Ucrania y es otra cosa distinta sin Ucrania. Pero para Rusia, Ucrania es un pivot geopolítico ¿Qué implica un pivot geopolítico? Implica que es un actor que debe tener una capacidad diplomática basada en la deferencia frente a este actor fuerte, que es Rusia. Por lo tanto, intentar llevar a Ucrania hacia espacios o coberturas económicas estratégicas de Occidente, necesariamente tendría por resultado una acción como la que ocurrió, la anexión o reincorporación de Crimea, depende de dónde usted lo mire. Anexión para Occidente, reincorporación para la Federación Rusa. Y finalmente, Siria, puesto que hay una intervención por invitación a la Federación Rusa, y la intervención de Rusia en septiembre del 2015 modificó la relación de fuerzas en el territorio de batalla. Y por lo tanto, pasó lo que cualquier realista, tanto en Rusia o en Occidente, hubiera sugerido, que el gobierno de Bashar el-Assad debe permanecer al frente de Siria y el territorio de Siria no debe ser fragmentado. Esto ha ocurrido. Bueno, pero como ha ocurrido esta cadena de acontecimientos estratégicos, ha evidentemente generado una situación de inquietud en Occidente porque hubo una reparación estratégica. Por tanto, yo creo que cuando uno se pregunta las razones de esta exclusión, son las mismas que tienen que ver con sanciones que aplica Occidente en relación con Ucrania. O sea, todo está unido en esta cuestión, ¿no es cierto? Son razones de cuño geopolítico fundamentalmente las que explican este intento de exclusión de Rusia.
Alberto, y quisiera pedirle comentar un detalle más, ¿no?
Sí.
Es que Konstantin Kosachev, presidente del Comité de Asuntos Internacionales del Senado ruso, él comentando la situación, entre otras cosas, él tampoco tiene duda de que se trate de un asunto meramente político. Entre otras cosas, dijo lo siguiente, lo cito: no hay duda de que esto es parte de la política de Occidente para contener a Rusia, nos golpea nuestra dignidad nacional, la reputación y los intereses, pues así es el abanico, y por desgracia no es el final de la historia. Entonces, ¿en qué medida esta evaluación, ¿no?, de los hechos le parece que tiene fundamento en ese sentido de Juegos Olímpicos?
Yo creo que tiene fundamento en buena medida por lo que acabo de decir, pero lo que yo acabo de decir no es una posición a favor de Rusia. Es una posición basada en lo que yo denomino la primera sangre estratégica. ¿Quién derramó la primera sangre estratégica aquí en esta situación? Porque no es un hecho aislado, repito, el tema de la exclusión. Es un hecho que proviene de muchos años antes, ni siquiera de este siglo, pero que tiene una, que cobra fuerza como consecuencia de los actos recientes de Rusia en el mundo. Reposición estratégica, repito, en tres espacios fundamentales, particularmente en Ucrania y particularmente en Siria, de manera que no se puede desvincular los hechos actuales de exclusión con estos acontecimientos. Yo comparto en buena medida ello y quiero dejar en claro que mi posición no es a favor de Rusia, sino que es una posición basada en un análisis estratégico. ¿Quién provocó la primera situación de crisis en relación a la crisis que existe hoy entre Rusia y Occidente, entre Occidente y Rusia? Desde mi punto de vista, ha sido Occidente al mover piezas de una manera bastante inconveniente o irrespetuosa, estratégicamente hablando, hacia zonas rojas de Rusia.
Estos argumentos son compartidos por el periodista deportivo Íñigo Goñi Iradi, quien nos dijo lo siguiente.
Yo colocaría el punto de inflexión en la guerra provocada por Georgia en aquel verano de agosto del 2008, ¿no? Yo creo que ese es el punto de inflexión. Hasta ese momento, hombre, esto no es deporte, sino es más política, pero yo creo que hasta ese momento Rusia no aparecía como un actor potente a nivel mundial después de la desmembración de la Unión Soviética, pero a partir del 2008 de nuevo se hace fuerte y es cuando empiezan de nuevo ya los prejuicios occidentales a Rusia, ¿no? Precisamente Rusia, cuando está más débil y más, digamos, en una crisis profunda, en Occidente nadie se preocupaba de lo que hacía o dejaba de hacer Rusia. En cambio, cuando Rusia se hace fuerte es cuando empiezan todos estos problemas y se acentúan, evidentemente, con el conflicto ucraniano y del Donbass, ¿no?
Es decir, cuando uno se porta bien, no tiene problemas. Cuando se porta mal...
Uno cuando es aliado de Occidente, no hay ningún problema, se haga lo que se haga, ¿no? Si Rusia tenía problemas de dopaje en el año 2014, pues me imagino que también lo tenían, ¿no? En el año 2001, 2002, 2003, 2004, pero allí nadie levantaba la voz ni se planteó ningún boicot a ningún país, a Rusia tampoco, y todos los problemas parece que surgen en 2014, en el 2015, y eso es una absoluta aberración.
Y hasta aquí una nueva edición del programa ¿Qué pasa?